La realidad oculta. A partir de ahora te invitamos a recorrer con nosotros la línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. La realidad oculta.
Atrévete.
Realidad oculta. José María Ibáñez.
Temas relacionados precisamente con la Segunda Guerra Mundial, además coautor de los libros El diario de Peter Brill y Segunda Guerra Mundial, 10 historias apasionantes. Dirige la página www.historiassegundaguerramundial.com y hoy nos hablará de un personaje, iba a decir carismático, pero no, yo diría un personaje terrorífico, como es Josep Mengele. A continuación, Josep Cozar, de Secrets del Pirineu, un gran conocedor de la historia del sur de Francia, nos cuenta una parte de nuestra historia, una parte triste por lo que representó. Nos contará qué pasó con los últimos cátaros en Occitania. Finalizaremos nuestro viaje de hoy con la sección de noticias de nuestro compañero Juan Ramón Pons, como siempre, en el control técnico Alberto Moral, y aquí tu compañero de viaje, José María Ibáñez.
El que busca la verdad merece el castigo de encontrarla. La realidad oculta con José María Ibáñez.
El jueves 26 de julio, el arte inundará cada rincón de Sarracó. Octava edición de la Nit de l'Art de Sarracó en Drags. Mires donde mires, el arte estará presente en la octava Nit de l'Art de Sarracó. Desde las 20 horas hasta la 1 de la madrugada. Pintura, escultura, fotografía, música en vivo y ruta gastronómica. Jueves 26 de julio, octava edición de la Nit de l'Art de Sarracó en Drags. Ayuntamiento de Drags. Este verano disfruta de la mejor terraza de la playa de Palma. Restaurante Asadito. Carnes a la parrilla, ternera gallega, cebón, angus, chuletón y nuestro especial steak tartar. Cocina abierta de 12 del mediodía a 12 de la noche ininterrumpidamente. Restaurante Asadito, autopista Palma Arenal, salida 10. Teléfono 971-49-29-29.
En la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser cierto. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
Y nosotros, mientras, seguimos recorriendo el camino. Pera Cardona, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, José María?
¿Cómo estás? No tan bien como tú, ¿eh?
Seguro que estás mejor que yo.
Seguimos con estas historias tan interesantes que nos traes de la Segunda Guerra Mundial. Seguimos con personajes. La semana pasada lo dedicamos a Eichmann. Y hoy un personaje, vamos, que cuando uno se pone a leer un poco su historia, bueno, lo que hizo más que nada, la verdad es que se le ponen a uno los pelos de punta. ¿Quién era realmente Josef Mengele?
Pues mira, Josef Mengele, tú antes en la presentación buscabas un adjetivo. Yo el adjetivo que le colocaría, sin duda alguna, sería el de personaje siniestro, ¿no? Uh-huh. Mengele, mira, te hago un pequeño resumen. Era un médico y antropólogo alemán que antes del ascenso del nazismo trabajó ya en el campo de la genética, ¿no? Y que poco después de estallar la Segunda Guerra Mundial entró a formar parte del ejército alemán como subteniente médico, porque él era médico. En 1942 fue herido de gravedad en el frente del este y entonces se declaró no apto para el combate, ¿no? Y en aquel momento regresó de nuevo a sus estudios de genética. Al año siguiente fue ascendido a capitán y fue entonces cuando solicitó trabajar en el departamento de los campos de concentración, ¿no? Con la idea de poder experimentar con seres humanos. Y así fue como entró en Auschwitz, un lugar donde lo nombraron director médico de una de las zonas del campo, ¿no?
Hombre, la verdad es que cuando uno, solo con oír el nombre de Auschwitz, se le ponen los pelos de punta. Un hombre terrible.
Auschwitz es sinónimo de infierno, ¿no? Un lugar en el que fueron exterminadas más de 1.300.000 personas durante los cerca de 5 años que esta fábrica de la muerte permaneció en funcionamiento, ¿no? Piensa además que de todas estas personas que llegaron a ser deportadas al campo, más del 50% falleció a causa del hambre, de ejecuciones, de torturas, de enfermedades y del trabajo extenuante que les imprimían los guardias del propio campo, ¿no? Y además no solamente judíos, ¿no? Porque también llegaron gitanos, polacos, prisioneros rusos, homosexuales, testigos de Jehová, etcétera. En definitiva, todos aquellos que no eran considerados afectos al régimen o que estaban etiquetados como seres de una raza inferior a la raza aria.
¿Y cómo encajarías tú a Josef Mengele dentro de esta maquinaria de la muerte y del terror?
A ver, Mengele ha escogido libremente poder ir a Auschwitz para desarrollar sus estudios genéticos, ¿no? Con eso te lo digo todo. Uh-huh. Claro, piensa que él fue allí voluntariamente, porque para él era una oportunidad de oro que no podía dejar escapar. Piensa que ahí dentro no tenía que dar explicaciones a nadie sobre su trabajo y que además tenía garantizada la utilización de individuos para todo este tipo de experimentos, ¿no? Piensa también que cada día llegaba una gran cantidad de personas en los transportes, en los trenes, una gran variedad de entre la que podía seleccionar a los más óptimos para aquello que quería experimentar, ¿no? Miembros de la misma familia, gemelos, hombres y mujeres con determinados rasgos, etcétera, etcétera.
O sea que de hecho me estás diciendo que escogía libremente a sus víctimas.
Sí, efectivamente. Cuando unos transportes llegaban al campo, el tren se detenía en lo que le llamaban la rampa, un largo andén al final del cual se situaban los médicos que realizaban un proceso de selección de entre los recién llegados, ¿no? A ver, te voy a ahorrar detalles de cómo era aquel momento, porque la verdad es que se te ponen la piel de gallina con solo imaginarlo, ¿no? Familias separadas, gritos, perros ladrando ferozmente, imagínate, ¿no? Y al final de aquella larga cola, el personaje del médico, una persona que tenía el poder absoluto de decidir en décimas de segundo quién iba a sobrevivir y quién no.
O sea que, de hecho, el Mengele era este médico, el que estaba al final de aquella larga cola, eligiendo a sus víctimas.
Sí, y además piensa que siempre que podía, él asistía a este proceso de selección, aunque aquel día no le tocase hacer este trabajo, ¿no? Él piensa que disfrutaba con este proceso de selección. Normalmente a las víctimas, a la gente que llegaba, se les preguntaba por la edad, por su profesión y además si gozaban de buena salud. A ver, algo bastante improbable después de un trayecto en el cual iban hacinados dentro de vagones de ganado, sin comida, sin agua y apretujados en un espacio reducido, ¿no? Ten en cuenta que era un viaje tan duro que muchos no lograban llegar con vida al destino, ¿no? Y además, en base a las respuestas que ellos le iban dando al médico, pues este separaba a los prisioneros en una fila u otra, ¿no? Los que tenían suerte eran destinados al trabajo, y a ver, también te digo suerte de forma relativa, porque la esperanza de vida para estos obreros era tan solo unos 3 meses, porque para los demás, el 75 o el 80% de los que llegaban, el veredicto era la muerte directamente. Los ancianos, niños o las madres con niños de corta edad, pues eran enviados directamente a la cámara de gas.
Entonces, Pera, tenemos que suponer que este restante 20 o 25% de supervivientes eran los seleccionados por Mengele.
Sí, correcto. De entre este 20% salían los sujetos que serían objeto de estudio por parte de Mengele y de sus ayudantes, ¿no? Piensa que algunos de los supervivientes nombraron a posterioridad como Mengele, al que se conocía por el Ángel de la Muerte, iba recorriendo la fila de los recién llegados gritando gemelos, 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 porque él iba buscando gemelos, tenía predilección por los gemelos, ¿no? A ellos les tenía reservados sus experimentos más crueles porque quería deducir cómo se podían producir partos múltiples, ¿no? Unos partos con las que las mujeres dieran muchos más niños de raza aria para el Tercer Reich, ¿no? aunque también les dedicó todo tipo de tropelías, ¿no? Pero también estudió cómo eran las transfusiones de sangre entre gemelos, la reimplantación de miembros amputados, al igual les cortaba un brazo, les cortaba un pie y luego se lo reimplantaba, todo esto sin ningún tipo de anestesia, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, la verdad es verdad que se te ponen los pocos pelos que uno tiene,
sí,
se le ponen de punta.
Desde luego.
Recordamos en tu intervención anterior que nos hablabas de la huida de cientos de nazis al acabar la Segunda Guerra Mundial y sobre todo del caso de Eichmann, ¿no?
Sí.
Mengele también pudo escapar de la justicia, ¿y de qué manera lo consiguió?
Pues mira, ante el avance ruso en enero del 45, los alemanes deciden evacuar el campo de Auschwitz, ¿no? Entonces Mengele es enviado a otro campo de concentración, a un campo llamado Gross Rosen. Y cuando llegan los rusos a este nuevo campo, él se escapa a una ciudad llamada Saaz, donde deja todos los documentos que había ido redactando, de los estudios que había realizado, al cuidado de una enfermera con la que mantenía una relación. De allí, tras seguir huyendo de los rusos, es capturado por los americanos, pero como su nombre no constaba en ningún listado, algo parecido a Eichmann, ni tampoco llevaba tatuado en el antebrazo su grupo sanguíneo, una marca que se hacía en todos los SS, pues fue liberado, ¿no?
Y supongo que, igual que Eichmann y otros más, lo primero que hizo fue cambiar su identidad, claro.
Sí, sí, la primera que tuvo fue la de Fritz Ullmann, que era la identidad de un médico real, ¿eh? Un médico que conocían los aliados y del que estamparon su nombre en el documento de libertad que le dieron a Mengele, ¿no? Aunque poco después decidió cambiarla por la de Fritz Hollmann. Y fue bajo este nombre que regresó a territorio controlado por los rusos porque quería recuperar aquellos apuntes y aquellas muestras médicas que le había dejado a la enfermera, ¿no? Y lo consiguió, ocultándose más tarde en casa de unos amigos suyos en Múnich, ¿no? Aunque por aquel entonces él ya empezaba a ser buscado por crímenes contra la humanidad. Su nombre ya empezaba a salir en los listados y se empezaban a conocer todas las barbaridades que había hecho.
Está claro que luego abandonó a Alemania, pero ¿contó con la misma ayuda, por ejemplo, que Eichmann para huir?
Pues mira, hasta 1948 estuvo trabajando en una granja y fue justo aquel año cuando obtuvo un documento expedido en Italia, ¿no? Concretamente en la localidad de Termeno. Se trataba de una tarjeta de identidad con el número 114, la cual obraba el milagro de convertir a Mengele en Helmut Gregor. Bueno, poco después también de obtener esta tarjeta de identidad llegó la aprobación del permiso para que pudiera desembarcar en Argentina, ¿no? Y justo en aquel momento Mengele desapareció de la granja sin despedirse de nadie y estuvo viviendo oculto durante unos meses en los bosques cercanos a Günzburg, que era la localidad donde residía su mujer, porque trataba de convencerle para que le acompañase junto a su hijo Rolf en este viaje a Argentina, ¿no? En abril de 1949, Mengele llega a Italia vía Austria, donde contactó con un agente llamado Kurt, que fue el que le consiguió el billete, el pasaje en un barco llamado North King, para viajar a Buenos Aires el 25 de mayo de 49, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento aún estaba esperando la expedición de su pasaporte, un documento que finalmente consiguió el 16 de mayo y además, como no, expedido por la Cruz Roja.
Historias espeluznantes. O sea que planteamos que el primer destino fue Sudamérica y sobre todo fue Argentina.
Sí, piensa que el gobierno argentino era simpatizante de la causa nazi, ¿no? Y Buenos Aires en aquella época se convirtió en la puerta de entrada de muchos de estos nazis hacia su nueva vida, ¿no? En el caso de Mengele, el funcionario de inmigración argentino se quedó un poco desconcertado, porque claro, cuando Mengele se fue a aquel país, no solamente se llevó una maleta con sus camisas o con sus pantalones, ¿no?, sino que también trató de entrar al país algunos tarros con muestras médicas. Pero decidieron, no sé, incomprensiblemente decidieron dejarle pasar, ¿no?, porque como en el pasaporte figuraba que su profesión era la de médico técnico, por los funcionarios de aduanas, pues dedujeron que aquellas muestras pues tenían que ver con su profesión y no le puso ningún tipo de problema para entrarlas.
Y me imagino que mientras estuvo en Argentina, tuvo la protección del régimen de Perón, ¿no?
Sí, porque piensa que cuando llegó a Buenos Aires, él empezó a trabajar primero como carpintero, a la vez que frecuentaba pues los ambientes nazis de la ciudad, ¿vale? Una de las personas con las que mantuvo contactos fue Carlos Fulner, que era un nazi convencido que entraba clandestinamente a antiguos criminales de guerra al país, ¿no? Por ponerte un ejemplo de este tipo de relaciones que mantuvo Mengele, pues llegó a instalarse en una casa que le cedió el gerente del banco alemán transatlántico, que este tipo había sido el testaferro, uno de los testaferros encargados de llevar el dinero nazi que habían ido enviando desde Alemania al país durante la guerra.
Y si estuvo protegido por el gobierno, ¿siguió manteniendo el anonimato o llegó a utilizar su identidad real en un momento dado?
Bueno, a ver, a medida que pasaba el tiempo, Mengele estaba cada vez más tranquilo, más relajado, ¿no? Y vivía totalmente despreocupado en cuanto a su identidad, ¿no? Mira, piensa que de hecho en 1956 llega a recibir un permiso de residencia en Argentina con su nombre real. Y para ello, el Juzgado Nacional de Primera Instancia de lo Civil número 9 de Buenos Aires decidió que el tal Gregor y Mengele eran la misma persona. Y no solo eso, con este papel la Policía Federal no tuvo ningún tipo de problema para extenderle una cédula de identidad nueva a nombre de José Mengele, un documento de residencia que le valió para conseguir un pasaporte con el que viajó de vuelta a Europa para pasar unos días de vacaciones en Suiza junto a su hijo Rolf.
Hombre, la verdad es que parece increíble, ¿no?, que pudiera desplazarse impunemente a sus anchas por todos lados con su identidad real sin que nadie se opusiera ni nadie diera la voz de alarma.
Sí, sí, además, por lo que respecta a Europa, también ten en cuenta que Mengele procedía de una familia muy acomodada en Alemania, ¿no? Tenían negocios de maquinaria industrial y daban trabajo a muchísima gente, con lo cual la gente colaboraba con ellos en ir ocultando la identidad y en ir ocultando los sitios por donde iba pasando, ¿no? De hecho, él viajó a Alemania sin ningún tipo de problema, ¿no? En este famoso viaje, cuando fue a ver a su hijo Rolf, el cual, por cierto, desconocía la identidad de Mengele y le llamaba tío, compartió vacaciones con una cuñada llamada Marta, que era viuda de su hermano, ¿no? Una persona con la que posteriormente se casó en Uruguay y con la que vivía usando su verdadera identidad, o sea, vivían como matrimonio Mengele, ¿no? La familia mantenía en Europa que él había fallecido, aunque los papeles de su anterior divorcio con una dirección de Buenos Aires, pues claro, probaban lo contrario, ¿no?
Es curioso. Ahora ya entramos, vamos entrando ya en materia. Se va a poner la cosa mucho más emocionante a partir de ahí. Porque el Mossad conocía sus viajes y el lugar donde residía.
Sí, sí, y no solamente el Mossad. Piensa que Alemania solicitó su extradición a Argentina en 1959, pero como la dirección que habían facilitado para detenerlo no era correcta, pues estos trámites se demoraron, ¿no? Algo que les sirvió para burlar una vez más a la justicia. Aunque al año siguiente los servicios secretos israelíes lograron corroborar su existencia gracias a Eichmann, ¿no? Porque en el momento de su detención, pues claro, Eichmann dio la dirección de una pensión de Buenos Aires que se utilizaba como piso franco y que había sido usada por varios fugitivos nazis, entre ellos Mengele, ¿no? Lo que pasa es que aunque estuvieron vigilando esta vivienda durante varios días, este no apareció. ¿Y por qué no apareció? Pues en parte debido al bombo y platillo con el que Israel dio a conocer la captura de Eichmann, ¿no? Mengele tenía muy claro que iban tras su pista y se quitó de en medio, ¿no? Porque lo cierto es que mientras lo estaban buscando por Argentina, Mengele ya estaba en Paraguay y además estaba planeando un nuevo destino, porque se iba a vivir a Brasil.
Exactamente, porque parece ser que fue su destino final. Además, Brasil también era un auténtico paraíso para los nazis, que una vez fugados, hallaban un cobijo definitivo en aquel país. Fíjate, ahora, al ver Brasil, me he acordado de la película, los niños,
sí,
de Brasil.
Los niños de Brasil.
Una gran película, además, una gran interpretación. Era Gregory Peck, ¿no? Sí.
Era Gregory Peck el protagonista, sí. Era una película en la cual se narraba un poco también desde un punto de vista cinematográfico, ¿no? ¿Cuál fue la vida o la presunta vida de
sí,
Mengele por
y
Brasil,
que,
¿no?
De hecho, en Brasil seguía experimentando.
Sí, sí, él seguía experimentando en Brasil sin ningún tipo de pudor, ¿no? Mira, Eitan, que era el líder del equipo israelí que secuestró a Eichmann en Buenos Aires, cuenta que lo enviaron a Paraguay tras su pista primero, ¿no? Y en 1962 lo descubrieron en una granja cercana a Sao Paulo gracias a un chivatazo, ¿no? Y allá pudieron fotografiarlo y gracias a ello comprobaron que realmente era Mengele, ¿no? Pero en aquel momento Mengele tuvo otro golpe de suerte porque los israelíes estaban ocupados en otros temas, ¿no? Especialmente en cazar a un grupo de científicos nazis que ayudaban a Egipto a fabricar un misil que en aquellos momentos fue claro, iba a amenazar la integridad del país, ¿no? Con lo cual destinaron a todos sus mejores agentes a ir a cazar a estos científicos nazis y aparcaron lo que era la caza de Mengele.
Es que es curioso, ¿eh? Da la sensación que esta gente mala tiene suerte.
Sí, además es que caen como los gatos. Sí. Siempre caen de pie, es tremendo.
Es verdad, porque por una cosa o por otra, o por poco, o por décimas de segundo, acaban escapando, sí, aunque al final acaban...
Pues, bueno, al final todos acaban como siempre, ¿no? Pero sí.
¿Y qué tipo de vida llevó en Brasil? Como te decía antes, también siguió experimentando, supongo, aparte de vivir.
Sí, él también siguió experimentando. Además, los experimentos que se ven en la película, cuando intenta cambiar el tinte de los ojos a los niños, son verídicos. Él estos experimentos ya los realizaba en Auschwitz y luego los siguió realizando a posterioridad, ¿no? Cuando estuvo en Brasil, él primero vivió en una granja, propiedad de un nazi llamado Gerhard, y luego vivió en una finca agrícola, propiedad de una pareja, que era la pareja de Geza y Gita Stamer, ¿no? Quienes primero lo conocieron con otro alias, con otro nombre, que era el de Peter Hochbichler, hasta que más tarde, pues, supieron con quién estaban conviviendo, ¿no? Y luego, tras pasar por algún escondite más, pues acabó viviendo de forma miserable en una favela de Sao Paulo, ¿no? En donde allá perdió definitivamente la cabeza, ¿no? Porque él estaba obsesionado con que el Mossad entrara algún día en aquella barraca y se lo llevasen a Israel para ser juzgado como Eichmann, ¿no? Además, de esta parte de lo que es la vida de Mengele en esta favela de Sao Paulo, hay unos cuantos artículos muy bien escritos por un periodista que se llama Manuel Villatoro, de ABC Historia, que yo os recomiendo que os buscáis y que los leáis porque son espeluznantes y te da una idea de hasta qué punto Mengele había llegado a perder la cabeza, ¿no?
Bueno, por lo que pudimos leer todos en su día, Mengele murió ahogado en una playa.
Sí.
Pero ahí también se levantan las comillas, ¿no? Ahí es donde empiezan las conspiraciones, ¿no?
Exactamente, ¿no? Sí, porque el 7 de febrero de 1979, un cabo de la Policía Militar de Sao Paulo llega casi al atardecer a la playa de Ensenada, ¿no? En la ciudad de Bertioga, porque recibe una llamada que le informa de que había un cuerpo sin vida en la playa, ¿no? Y efectivamente, al llegar se encuentra con un pequeño grupo de gente que está alrededor de un cuerpo tumbado sobre la arena, ¿no? Claro, según uno de los documentos de identidad que se encuentran, este cuerpo se trata de el austríaco Wolfgang Gerhard, ¿no? Una persona que estaba viuda, que trabajaba como mecánico y que vivía en Sao Paulo. Incluso los testigos de este suceso dijeron que la víctima se estaba bañando tan tranquilamente que parecía de lejos que empezó a sentarse, que empezó a sentirse mal y que murió antes de que nadie pudiera llegar a socorrerle, ¿no?
¿Y en aquel momento estaba solo o había alguien con él?
No, en aquel momento lo acompañaba también otra pareja, Wolfgang y Liselotte Bossert, que junto con ellos Mengele compartía una casa de verano cerca de aquella playa, ¿no? Además, también para que te des un poco la idea de quiénes eran esta pareja, pues Liselotte acabó siendo juzgada en 1985 por aportar un documento de identidad falso de Mengele el día de su muerte, porque intentó tapar que el cuerpo aquel era el de Mengele. Y Wolfgang, por su parte, fue identificado como un oficial del ejército nazi que vivía en Brasil desde la década de los 50, ¿no?
Y seguimos con curiosidades. En este caso, la polémica que siguió a su muerte, ¿no?, a partir de sus restos. Hubo polémica ahí, ¿no?
Sí, además aquí se da una cosa bastante paradójica, ¿no? Porque, mira, aunque al cuerpo se realizaron diversos análisis, la causa de su muerte aún está envuelta en misterio, ¿no? Piensa que fue enterrado bajo la falsa identidad de Gerhard en el cementerio de Rosario, en la ciudad de Embu, ¿no? Pero aquel no fue el final, porque en 1985 fue desenterrado y unas pruebas de ADN confirmaron que realmente se trataba de Mengele, ¿no? y hoy en día sus huesos están guardados en una caja en el Instituto de Medicina Forense de Sao Paulo, donde son utilizados para la enseñanza, ¿no? Lo cual es una ironía más del destino, porque él, durante su etapa de Auschwitz, realizaba experimentos con gente, los diseccionaba y realmente, pues yo qué sé, sacaba sus huesos, coleccionaba esqueletos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, ya te digo
y
que...
luego él, a su muerte, pues le ha pasado lo mismo. Sus huesos son objeto de estudio y bueno, están tirados en una caja en este Instituto de Medicina Forense.
A mí me encanta, Pira, la forma que lo explicas, porque en todas las historias hay unas cosas que parecen increíbles, ¿no? Parecen de película americana, porque los americanos sabes tú que con eso... son muy buenos. Oye, por cierto, claro, para acabar podríamos decir, o plantear, fue la verdad, que logró escaparse del Mossad, quienes no perdieron la esperanza de poder capturarlo con vida, pero por desgracia, cuidado, ahí tú ya sabes que yo soy muy conspiranoico también. Vamos con esta esperanza. Vamos con esta esperanza y luego ya te pregunto la última.
Vale, vale, pues mira, de hecho el Mossad, a ver, supuestamente estuvo en la inopia, ¿no? No se enteró hasta años más tarde que él había fallecido, ¿no? Porque, bueno, de hecho, en 1983 montaron una operación de escuchas a su hijo, a Rolf, en Berlín Occidental, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el día que iban a hacer las escuchas, el 16 de marzo, era el cumpleaños de ambos, tanto de Mengele como del hijo, ¿no? Y los agentes creían que por ser el cumpleaños, pues habría una llamada de teléfono para felicitarse entre ellos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lógicamente no pudieron grabarlos porque claro, Mengele ya había fallecido, ¿no? Incluso, como ya hicieron años atrás, enviaron a una agente atractiva para seducir al hijo, ¿no? Para que esta mujer pudiera seducir al hijo e intentar sacar la información, ¿no? Aunque tampoco le sirvió de nada.
O sea, que el hijo se lo pasó muy bien.
El hijo, pues sí, se lo pasó...
Y la información quedó...
Todo lo bien que pudo, pero no sirve de nada.
Pero ya la pregunta, a ver, el personaje que falleció realmente en el agua, en aquella lejana playa, ¿era Mengele?
Bueno, a ver, si tenemos que hacer caso a todos los estudios anatómicos que se hicieron del cuerpo, que se hicieron de la dentadura y luego las pruebas de ADN, pues lógicamente debemos confiar en que quien muriera en aquella playa fuera Mengele, ¿no? Uh-huh. Claro, no sé, siempre queda un poco una puerta abierta a algún tipo de teoría conspiranoica como las que tú nos apuntas en alguna ocasión, ¿no?
Sí, pero, no, y a ti también te gustan, ¿eh? Pero no,
a mí me gustan, a mí también me gustan.
No te engañes, que yo sé que...
No te engaño. Pero en esta ocasión yo estoy con que la persona que falleció en aquella playa
fue Mengele. Y ahora... podríamos preguntarnos, y esa sí que sería buena, ¿dónde fueron a parar todos los experimentos? Porque parece ser que estaba muy adelantado en tema de genética.
Sí.
¿Dónde fueron a parar todos aquellos tarros y papeles y información que tenía Mengele?
Quilosa.
Me lo imaginaba.
Quilosa. De hecho,
nos lo podemos imaginar, ¿eh?
Nos lo podemos imaginar. De hecho, también hay una curiosidad, es bastante curioso, ¿no? Porque Perón tenía conocimiento de la existencia de Mengele y en una ocasión fue preguntado y él dijo que él se había reunido con Mengele y que incluso Mengele le había enseñado las fotografías de una granja, de un sitio donde estaban criando vacas y que además era curioso porque todas las vacas parían mellizos.
Bueno.
¿Sabes? O sea, como si él realmente hubiera llegado a poder manipular genéticamente el embrión de la vaca y parían mellizos, ¿no? Claro, a ver, esto también entra un poco en lo que es las teorías estas conspiranoicas a las que tú apuntabas y vete a saber si Perón vio una fotografía de una vaca con un par de terneros y Mengele le contó que eran mellizos y el otro se lo creyó, ¿no?
También puede ser.
Pero bueno, también podría ser, ¿no?
Pero bueno, con que yo sé que a ti todos esos temas te apasionan, yo sé que seguirás buscando.
Seguiremos buscando.
Y seguro que en la próxima temporada pues seguiremos en contacto.
Fantástico.
Pero ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotros este mes, este especial del mes de julio. Y un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
No voy a decir nada más, sé que tienes alguna cosita entre manos, pero eso en su momento ya lo hablaremos. ¿Vale?
Lo hablamos en su momento.
Venga, un fuerte abrazo.
Perfecto, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
7:33, hacemos un pequeño alto del camino y volvemos.
es un tema. Son mis ojos. A veces, la verdad más evidente la tenemos frente a nuestros ojos. Y no sabemos verla. La realidad oculta. Con José María Ibáñez.
Oye, ¿y al final qué vas a hacer?
Todavía no sé, no lo tengo claro y estoy pendiente de varias universidades.
¿Por qué no te haces piloto? Siempre te ha gustado.
Ojalá, ya sabes que me encantaría, pero es imposible.
¿Qué va? Todo lo contrario. Ve un día a Panamedia y que te cuenten. Yo estuve encantado en la escuela. Ya lo sabes, ahora vuelo de un lado para otro y todos mis compañeros también encontraron trabajo enseguida. Es una inversión como pocas en la vida. No te lo pienses dos veces. Hazte piloto en Panamedia. Llama al 971 60 17 49 y que te informen.
A ver, repite por favor. 971
60 17 49 o pásate por Sonbonet. Puedes empezar en septiembre y a principios de 2020 ya serás piloto.
¡Y a volar!
Antes, durante y después de la Copa del Rey de Vela, Bar Marítimo. Cerca del Real Club Náutico de Palma, con su fantástica terraza junto al mar. Con sus variados ensaladas, paellas, menús y carta. Con cocina abierta todo el día y además, copas hasta pasada la medianoche. Que no te lo cuenten, acércate. Bar Marítimo, donde siempre, desde 1951.
No se trata ni de negar ni de afirmar, sino de comprender. La realidad oculta con José María Ibáñez.
Y nosotros seguimos recorriendo el camino. Cambiamos de tema. Ahora nos tenemos también con otro gran amigo, colaborador también de la realidad oculta, tanto en el especial del mes de julio del año pasado como en este. Él es Josep Cozar, alma mater de Secrets del Pirineo, una página de Facebook que yo recomiendo por toda la labor de investigación que realmente está haciendo con su compañera Remei, y además son ya se ha convertido en un gran especialista del sur de Francia. Josep, buenas tardes.
Buenas tardes, Josep María, ¿qué tal?
Pues muy bien, porque fíjate, me comentaste, además yo creo que hoy es un buen tema para finalizar esta temporada y luego coger el hilo para la próxima. Porque estos, los últimos cátaros de Occitania, que este es el título de tu intervención de hoy, intentaron sobrevivir en los bosques y las cuevas, y luego viajaron con destino, por ejemplo, a Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca. Debo apuntar que ya mucho antes de la caída de Montsegur, en el año 1229, unos cuantos cátaros vinieron con el rey Jaime I a la conquista de Mallorca.
Sí, en efecto, sí, sí. Ahí el reino de Mallorca cogió bastante de Occitania, sobre todo de la zona del Rosellón. Y hay un detalle que no te he comentado nunca. El acento catalán del Rosellón, en la zona de Perpiñán, es muy, muy parecido al que se habla en Baleares.
Bueno, de hecho, tampoco me extrañaría, aunque tú ya sabes que con eso del idioma llevamos muchos años ya dándole vueltas, que si nosotros somos primero, que somos los últimos. Pero con que el programa no es de política, sino que es de historia y de leyendas, vamos a por ellos. ¿Qué pasó tras la caída de Montsegur en 1244?
Bueno, en la caída de Montsegur hubo una parte de seguidores y cátaros que emigraron por la Inquisición, por la caída de Montsegur. Unos cuantos fueron hacia la Lombardía italiana y grupos pues emigraron a la zona de Cataluña, Aragón y norte de Valencia. Y de los personajes pues más así nombrados, pues, por ejemplo, pues tenemos a Aimia Laicar, uno de los cuatro perfectos que se fugaron la noche antes, que se llevaron algún secreto escondido a algún lado.
Estos son los que se descolgaron por el castillo de Montsegur, ¿no? Por la parte...
Este fue uno, Aimia Laicar.
Sí, yo, fíjate, yo recuerdo conversaciones con Agustí Andreu, que si se llevaron el grial o no se lo llevaron, y aquí entraba si era realmente el grial físico, la copa, o si era un personaje, en fin, fueron cuatro, ¿no?
Sí, fueron cuatro.
¿Y se sabe quiénes fueron?
Yo me acuerdo de... fueron Aimia Laicar, un Taluk, Huitevin, y un cuarto que no me acuerdo ahora. Ha habido varias... Según qué escritor, da un nombre o da otro.
O sea, ahí no estaría no el santo grial, sino la sangre real.
ahí no lo sé.
Vale.
Pero se apuesta mucho, por una descendencia.
Sí, sí.
Pero no se habla de qué.
Josep, yo ya más o menos te conozco, aunque no nos conocemos personalmente, y tenemos una línea muy parecida tú y yo. Más personajes. Raimon Montuti, ¿era?
¿Con?
Hablas también de Raimon, el que fue diácono cátaro de Tolosa.
Ah, bueno, sí. Este estuvo, pero tuvo que ver con el paso de uy, en memoria se me va.
Esto fue de Verdún, me parece, ¿no? Él estaba practicando en el bosque de Verdún.
Este practicaba con Pierre Autier cuando llegaron a predicar por la zona de Laud de Verdún, que es Verdún, pero no tiene nada que ver con el Verdún de Lariège. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. Y en esa zona estuvieron predicando tras la vuelta de Pierre Autier de la Lombardía, que fue cuando marchó, se fue con su hermano Guillem y con uno de sus hijos y acompañado de 9 perfectos. Y estuvieron predicando desde la zona de la Cerdaña del Pirineo, Andorra, todo lo que es la zona del Sabartés, estuvieron predicando hasta que, por orden de Jacques Fournier, el inquisidor, pues bueno, los pillan y se los llevan a Toulouse. Y allí los empresonan y, bueno, les hacen los interrogatorios. Y, bueno, de hecho, Pierre Autier era el obispo de Bouin, al lado de Ussat. Antes de marchar a la Lombardía, estuvo allí ubicado, o sea, en el valle de Ussat, pues ahí estuvieron muchísimo tiempo después de la caída de Montsegur. Y ahí estuvieron muchísimo predicando, sobre todo en el Arnac, y estaban siempre en movimiento, tanto día y de noche, porque si se afincaban en un sitio, pues eran presa fácil por la Inquisición.
Además, Pierre Autier, lo comentabas tú hasta ahora, que fue un poco el que resucitó el catarismo, ¿no?, a partir de 1296, me parece. Fue juzgado, condenado, y cómo no, pues terminó en la hoguera.
Como otros tantos. Había una curiosidad importante de que te quería comentar antes, que no lo hemos olvidado, de Aimé Laïcard, de que Aimé Laïcard predicaba en Lombrives y por orden del inquisidor emparedaron a 510 seguidores cátaros y perfectos junto a Aimé Laïcard.
¿Los emparedaron?
Sí, sí, los emparedaron y en el año 1345 Enrique IV de Navarra, que es rey de Francia, ordenó abrir la pared y los encontraron, pues los encontraron todos los cadáveres dados de la mano y en círculo, y entonces el rey ordenó un entierro en un cementerio más justo.
Terrible lo que se llegó a hacer. Bueno, ya no hablemos de lo que se hizo en el Pla dels Cremats, en el llano de los quemados, ¿no? Los quemaron a todos. Sí, sí, vamos en la parte de abajo del castillo de Montsegur, muy cerca de allí. Bien, entonces, bueno, la cosa acabó como acabó. Los que no fueron quemados fueron, bueno, condenados, quemados.
Fueron huidos.
Sí.
Y bueno, y después pues tenemos pues los que huyeron a la zona de...
Exactamente.
De Cataluña, Aragón y Valencia, y lo más conocido que tenemos es a Guillem Belibasta.
Que fue el último, ¿no?
Sí, Guillem Belibasta, pues hasta el año 1320, que es apresado en el Pirineo, pues bueno, este perfecto tiene que huir de Francia porque en una riña con otro pastor, pues por la sencilla razón de que el otro pastor pues le decía que lo iba a denunciar porque su familia era hereje. Y hay una discusión y entonces pues lo mata. Guillem Belibaste mata a este pastor, es detenido, es llevado a prisión y en la prisión de Carcasona se fuga y entonces pues huye por la zona del Pirineo, de la Cerdaña, va bajando pues la zona de las comarcas del interior, del Valles, de Barcelona, y se va uniendo a Tarragona hasta que llega a la zona de Castellón, San Mateu, Morella, y allí la Inquisición pues le planta una trampa. Envían un tal Arnau Sicre, un espía, para que lo puedan atrapar.
¿Y lo atrapan?
Sí, lo atrapan. Se va haciendo amigo porque Arnau Sicre le dice que quiere que vaya otra vez a Occitania porque tiene que dar el consolamento a un familiar, y que allí, como no hay perfectos, pues se lo lleva. Bueno.
Josep, ¿tú has seguido la pista de los cátaros cuando huyeron hasta Cataluña, Aragón y Valencia, sobre todo en Cataluña, que es donde tú resides? ¿Se pueden encontrar, construcciones o lugares o señales, símbolos de que ellos estuvieran allí?
Sí, desde luego que sí, son símbolos. Se ha adueñado la iglesia de ellos, pero sí, hace poco donde estuvimos en Teruel, en la zona de Matarraña y que hace frontera con el Mestrat, ahí hay una de vestigios, pues muchísimo. Hay cementerios medievales con estelas. Estuvimos en una cueva, en la cueva de la Magdalena. Allí hay edificios, o sea, igual que en Occitania las Espulgas, o sea, hay edificios que están construidos y son de la época y fueron de iniciación y fueron de culto, pero evidencias, y en según qué caso te diría yo, según qué vestigio está mejor conservado aquí que no allí. Porque allí fueron a saco, allí fueron a barrer.
Sí, y aquí no te creas. Bueno, y en Cataluña no lo sé, pero aquí en Mallorca, en fin. Queda un vestigio, es importante. Así, has nombrado el Maestrazgo, es verdad que se me había ayudado un poco el Maestrazgo.
Son varias comarcas.
Sí, pero curiosamente en el Maestrazgo también es zona importante templaria en su momento.
Sí, es que en esta cueva que te digo yo, esta cueva rupestre, era compartida por cátaros y templarios.
Como tantos otros sitios, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí se ve, hay muchos pueblos, hay muchos vestigios. No los visité todos, pero sí, ahí había vestigios de templarios y cosas interesantes. Lo que pasa que en un fin de semana pues no te da todo para ver, pero lo poco que vimos, bastante, bastante. Y podíamos hablar de que en la época había pueblos enteros de refugiados de Occitania.
Pero... Josep, ¿en la actualidad existe algún papa cátaro? ¿O que se autodenomine papa cátaro?
No lo sé, pero sí te podría decir, si te acuerdas cuando Agustí Andreu hablaba de que Antonín Gadal fue el penúltimo patriarca cátaro, entre medias había otro, y supongo que es el grupo de aquella gente que mantenía el conocimiento, el secreto de la montaña. Pero
hasta ahí no he llegado todavía, ¿no? Hasta
ahí desconozco. Y en este punto de encuentro de conocimiento, aquí no entrarían las sociedades secretas.
No, ¿verdad?
No entrarían, sería algo muy hermético. Y yo cuando, antes de fallecer el amigo Eduard,
¿sí?,
a mí me dejó una pista.
Bueno.
De una persona que había fallecido y que era uno de los guardianes del secreto.
Curioso. Que tampoco lo vamos a contar en directo, claro. Ya estoy pensando yo que voy a tener que venir antes de lo que yo me había planteado hacia tus lares para que me cuentes y me enseñes, porque claro, hay cosas que no tampoco se pueden decir. Josep, ha sido un placer tenerte con nosotros esta segunda temporada de este especial de verano. Como ya estuviste también la anterior, y espero que te hayas sentido cómodo y que, bueno, que la próxima temporada sabes que cuento contigo.
Pues muchísimas gracias, José María, a ti, a todo el equipo y a la audiencia.
¿Y ves guardando algún secretito que me tienes que contar,
Sí, ¿vale? Tengo uno.
Bien, pues ya me
uno, no dos.
Bueno, hombre, pues ya me...
No,
ya...
no, son... son pequeños.
Bueno, no, no.
Son pequeños secretos, pero que te dan una respuesta.
Sí, y te llevan.
Ya conoces un poco.
Y te llevan. Y a lo mejor te llevan a otro más grande, ¿no?
No, pero te dan. Son secretos que te dan. A veces un pequeño hallazgo te da respuesta a varias preguntas que te has cuestionado muchas veces.
Perfecto, pues espero con ansia que me lo cuentes.
De acuerdo.
Por cierto, un fuerte abrazo a tu compañera Ramey.
Igualmente para ti de su parte, que está aquí al lado.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Venga,
hasta luego.
Que vaya muy bien. Hasta pronto.
12 minutos nos quedan, más o menos. 48, 50, sí. Todavía se contar sin calculadora. Fíjate, 12 minutos para alcanzar las 8 de la tarde.
Lo que se encuentra dentro de la caja es lo conocido. Lo que se encuentra fuera de la caja es lo desconocido. ¿Quién ha hecho la caja? La realidad oculta, con José María Ibáñez.
¿Ya tienes planes para las vacaciones? Este verano Barcos Azules te lleva al paraíso sin salir de Mallorca. Ven al Port de Sóller en tren, tranvía o en tu propio transporte y embárcate en una experiencia mágica hasta la escondida Sequelobra. Disfruta del mar y saborea una de las mejores paellas de la isla en el restaurante La Calobra. Un rincón privilegiado en plena Serra de Tramuntana, con unas vistas inigualables. Precios especiales para residentes. Consulta toda la información en www.barcosazules.com.
Este verano en Hipermueble celebramos nuestro 25 aniversario y te hacemos unos descuentos de hasta el 70%.
¿70% de descuento?
Sí, y pagan 36 meses sin intereses.
¡Hola, flipo!
¿Y transporte? Gratuito.
¡A lo loco! El mejor aniversario, el mejor precio. Digo, el mejor mueble, al mejor precio.
¡El Hipermueble!
El tablero de ajedrez es el mundo. Las piezas son los fenómenos del universo. Las reglas del juego, eso que llamamos fuerzas de la naturaleza. El jugador que hay al otro lado permanece oculto para nosotros. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
Bueno, pues en 10 minutos alcanzamos las 8 de la tarde. Juan Ramón Pons, buenas tardes.
Buenas tardes, Hidalgo.
Al final, ¿quién ha hecho la caja? ¿Lo sabes?
Yo no.
Porque
tengo constancia.
Tenemos una tarde de secretos.
Sí, sí.
Yo me estoy poniendo como una moto ya.
Las dos, o sea, intervenciones, que... tanto las de la de Pere como la de Josep, personalmente, las dos muy interesantes y...
Si es que...
Somos un equipazo.
Tenemos grandes amigos aquí.
Exactamente. Luego y si me permites, mandarles desde aquí un fuerte abrazo tanto a Ramay, uh-huh, y a Josep, y también a Pere, que no tengo el placer de tenerlo en el libro Caras.
Pues chico, ya tardas.
Aparte, ya te dije fuera del micrófono que había unas cosas que me interesaban preguntarle, pues ya, pero ya se lo preguntaré.
Pues vamos. Eso, noticias.
Vamos a ello.
A ver qué me traes. Supongo, bueno, que habrá alguna morbosilla, ¿no? O esta te la guardas para mañana, porque
no,
es el fin de semana.
La morbosa es mañana. Bueno. Sabes que los viernes hay conspiración y morbo.
Y el lunes ni te cuento, ya verás.
Y el martes ya te cuento.
El martes es que no quiero, no, vamos, ni pensarlo.
Corramos, bueno, un tupido velo.
Exactamente, sí.
Bueno, pues comenzamos. De momento, estos nuestros amigos astrónomos se pondrán contentos.
Sí, ¿no?
Hallan un inmenso lago de agua líquida en Marte.
Fabuloso.
El día de hoy, en Marte, tú sabemos que nos trae noticias, precisamente ahora es visible. Uh-huh. Y cada vez más, pues son esta noticia pues abre la puerta para nuevas misiones tripuladas a Planeta Rojo.
Si es que no hemos estado ya.
Aún no. Bueno, ahí se ha descubierto pues que bajo las aguas subterráneas en el polo sur de Marte hay un lago de agua. Bien, ¿qué importancia tiene este hallazgo? Pues en primer lugar, dos. Representa una esperanza para aquellos que buscan vida alienígena. Uh-huh. Y para otros, pues es un elemento básico, el agua, para que pueda haber vida. Correcto. Y nada, pues este descubrimiento ha sido localizado pues gracias a los experimentos del Mars Advanced Radar for Surface and Ionosphere y Sonic de Marsis.
Arrea.
Sí, nombre raro.
Una cosa impresionante.
Que está presente en la nave Mars Express.
Y traducido a nuestro idioma patrio sería... Eso, un aparato.
Sí, que por un ahí. Aparato que por ahí, que, bueno, que va, los tantos va, que hemos mandado.
Vamos a dejarlo porque si no. Segunda
pues,
noticia.
Pues segunda noticia. Girona tiene un nuevo exorcista, pero pide un formulario para expulsar al maligno. Arrea. El obispado de Girona ha nombrado este lunes a un exorcista para su diócesis. El obispo, Francesc Pardo, ha dado pues el cargo al rector de Roses y Palau.
Fíjate.
Que se llama Josep Puig Bofill. Y por lo visto, este nombramiento sigue instrucciones del Vaticano, ya que la Santa Sede ordena a todas las diócesis...
Ordena y manda.
Y manda que tengan una persona encargada para expulsar a las criaturas del maligno. Este exorcista fue ordenado en 1984 y tiene 60 años y ha confesado lo siguiente. Agárrate y leo textualmente. Me costará distinguir si es que se puede sacar al demonio con un protocolo que aún no tengo y solamente puedo rezar y poco más. Yo me lanzo esa pregunta, la lanzo aquí y la lanzo al otro lado.
Sí, estamos a jueves todavía, ¿eh?
Sí. ¿Hay una diócesis, hay un exorcista aquí en Mallorca?
Lo había también.
¿Lo hay actualmente?
Ya es mayor, no lo sé.
Me consta que está vivo.
Hay que investigar.
¿No? Ahí estamos.
Bien.
La tercera noticia.
Tercera.
Tesoros de Mallorca en el British Museum.
Ya empezamos.
Ahora hay que sacar el...
Ya viene la llorera, ¿no? Digo yo.
La llorera y el micrófono abierto a todas las luces.
Cuenta.
No solo en el Museo Arqueológico... Siempre hemos oído que en el Museo Arqueológico Nacional están los Bosco Costich, que hay restos de Polentia, etcétera, etcétera.
Sí, y en Francia están las cartas de Cresques.
Exactamente.
Sí, 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 sí.
Pues ahora,
en el
British Museum de Londres... Ha salido que hay unas vasijas de cerámica que pertenecen a Polentia.
Fíjate.
Ah, y luego nos quejamos.
¿Y cómo han ido a dar allí?
Ahora vamos. Por lo visto, los ingleses, en ese afán de la British Empire y el Imperio Británico y la Royal Navy, todas sus ansias de...
Yo estoy muy político.
De rapiñá. Sí, sí, de rapiñá.
De rapiñá,
sí. Como decimos en mallorquín.
Sí, sí.
Por no decir otra palabra en castellano, que es un poco más bestia. Un banquero llamado... ¿Cómo se llama? Espérate. Un banquero llamado Henry Hux Gibbs, aparte de ser, fue responsable del Banco de Inglaterra.
Uh-huh.
Ese señor pues se le ocurrió, no sabemos cómo, le llegó unas cerámicas de Polentia.
Sin saber cómo, o sea, así por arte de magia.
Sí, por lo visto, el cronista de aquí de Mallorca, cronista del siglo XVIII, Bonaventura Serra, era el propietario de los terrenos que comprendían hoy en día al Oratorio de Santa Ana, que tú y yo conocemos.
Fíjate.
Y que, como sabemos, el Oratorio de Santa Ana está enclavado en los terrenos de Polentia. Claro, a mí esto, bueno, podría ser que Sir Henry encontrase el material arqueológico en algún mercadillo londinense que se hubiera traído por ahí. Pero bueno, eso es una pura hipótesis. A partir de aquí, bueno, que un yacimiento arqueológico ya esté en Mallorca, ya sea en otro lugar, sé que tiene el concepto de que antes la gente no tenía ese concepto de conservar las cosas. Antes... En mallorquín decimos cuatro pedras, sí, sí, y ahí sí están.
Y ahora no te creas tú que hemos avanzado.
Ahora.
Pero sí, bueno, aquí el enigma, el misterio es cómo fueron a parar estas vasijas al museo, a British Museum.
Y aparte, allí es donde
por
se
ejemplo,
encuentra, por ejemplo, las menopas del Paternón de Atenas están allí. O restos de los relieves asirios. Por tanto, eso a mí personal, eso. Te da que pensar de muchas cosas. ¿Qué hubiera pasado si hubieran seguido?
Ah, no lo sé, chico.
No lo sé. Sí. Yo ya te digo, en mi opinión, luego nos quejamos de que nos han robado los escaldabaos, que nos han robado
No, es que no se han robado.
Se vendió.
Claro, se vendieron.
Se vendieron y luego
compraron.
Corre todos, de claro, un color a otro.
No podemos decir que nos han robado.
Exactamente.
O sea, es una desgracia que tienen que estar allí y nosotros tener aquí un...
Una copia.
Una copia, ¿no?
Igual que los Atlas.
Por ejemplo.
Yo en ciertas instituciones no puedo alzar la voz porque luego tengo problemas.
No,
y este año, y este último año no me quiero meterme mucho en lío.
Juanra, Okay. Gracias por estar.
Por ser y estar.
Hoy ha sido ¿sí? noticia así como muy de aquella manera.
Mañana viene lo bueno.
Hombre, y tanto. Pues nada más, nos vamos porque nos falta pues apenas un minutito para acabar. Ha sido un placer como todos los días. En el control técnico, Alberto Morán, y aquí tu compañero de viaje. Que pases una buena noche, mágica, misteriosa. Y mañana, si quieres, a las 7, aquí estamos. Hasta luego.
En el corazón de cada empresa hay alguien que tiene un sueño, que arriesga invirtiendo todo lo que tiene, que piensa en su familia y en la de sus trabajadores. En el corazón de cada empresa hay un empresario comprometido. ASIMA, Asociación de Industriales de Mallorca. El valor de 1.500 empresarios comprometidos y 20.000 trabajadores.
Hola. Hola. Por cierto, ya sé dónde puedes encontrar ese sofá de piel tan ideal para tu nuevo salón. Es Absolute Home. Tienen sofás de firmas italianas y alemanas 100% confortables, 100% sofisticados, 100% tecnológicos y con un diseño y calidad exclusivos que no encontrarás en otra parte. ¡Oh! ¿Y dónde has dicho que los puedo ver? No te lo he dicho. Absolute. Apunta, apunta. Absolute Home. Canofre Serra 8 a 300 metros de IKEA Palma. Me lo apunto.
Si dice Seat Ibiza, me compro uno.
¡Piripas, piripas, piripas!
Lo ha dicho, ¿no?
Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros. Además, con el plan Confianza Seat, disfrutarás de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Start moving.
Blau Motors, tu Seat en Palma. Está sintonizando Es Radio 97.1.